Gálatas 3, de los versículos 1 al 5, y me gustaría que nos pusiéramos de pie, hermano. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque primero que nada nos permites estar aquí para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar de tu presencia todos reunidos como hermanos, así como a ti te agrada, Padre, el cuán agradable es que estemos todos juntos, Señor, con una paz, esa paz que solamente tú das, esa armonía, Señor, con ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor, el cual desciende y nos inunda de pies a cabeza. Gracias, Señor, porque tú eres quien está con nosotros, y asimismo en esta hora, Padre, pues te pedimos que bendigas tu palabra, mi Señor, que en cada uno, Señor, sea incrustada en lo más profundo del corazón. Ayúdanos, Señor, a que si pecamos en contra tuya, Señor, o en algún momento claudicamos, Señor, como los Gálatas, pues nos ayude, Señor, a levantarnos. Te pedimos que en los errores que cometamos, tu Espíritu Santo nos guíe a arrepentirnos para poder seguir todos juntos, Señor, en un mismo sentir. Te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús, que bendiga, Señor, también mi garganta, Padre. Yo sé que tú lo haces. Solo te pido que me permites terminar el sermón y dé, Señor, lo que tú quieras que cada uno de tus hijos escuchen. Gracias porque tú eres bueno y santo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, recordemos que la iglesia de Galacia, ¿verdad? Una iglesia plantada por Pablo, una iglesia que fue establecida por Pablo. Amén. Y yo creo que todos a lo largo de nuestra vida cristiana, pues de una manera hemos entendido quién era Pablo. Pablo fue alguien convertido de una manera radical, que siendo un perseguidor de cristianos, pues ahora es el máximo defensor de la palabra de Dios, amén, del evangelio de Cristo, aun cuando mismo apóstol, amén, Pedro, fue también engañado por los judaizantes. Pablo viene y defiende la palabra de Dios, exhortando también a Pedro. No perdamos de vista, hermano, nunca en que si aún Gálatas falló, la iglesia, ¿verdad?, de Galacia falló delante de Dios, pues cuánto más de uno de nosotros podemos fallar a lo largo de nuestro caminar con el Señor. Amén. Y no es una justificante, hermano, sino que así como Gálatas, ¿verdad?, lo estaremos viendo en el transcurso de las predicaciones de los capítulos, así nosotros también podemos venir y ser aprendidos por parte de nuestro Señor, amén, para levantarnos. Una exhortación con amor, gloria a su nombre. Aquí en el capítulo 3 de Gálatas, hermano, Pablo habla con gran esfuerzo a la iglesia de Galacia para sacarlos de la situación en que los judaizantes los han metido. Pero a esto, mi hermano, le agregamos a que Pablo estaba sintiendo un dolor en lo más profundo de su corazón al ver que la iglesia de los Gálatas estaba dudando de la salvación, acerca de que si Cristo fue suficiente. Pablo estaba dolorido, él tenía un pesar por la iglesia, a pesar de que su impacto era tan grande, y muy probablemente sintió así como que, pues, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Tal vez se molestó al saber que habían sido engañados, puesto que él ya les había predicado la palabra de verdad del evangelio de Cristo. Aún sin embargo, Pablo sentía un dolor inmenso al ver que la iglesia había sido engañada, tanto así que pensaron que Cristo ya no era suficiente, sino que se le tenía que agregar más obras. Gloria a su nombre. Y eso es algo que nosotros hemos escuchado, tal vez a lo mejor cuando recién nos predicaron el Evangelio de Cristo. Cuando alguien que nos predicó nuestro pasado, amén, vino y nos dijo, oye, tienes que recibir a Cristo como tu Señor y suficiente Salvador, amén. ¿Alguien le han predicado así? ¿Alguien le predicaron así? Yo creo que probablemente a todos. Esa es una palabra clave, hermano. Yo le identifiqué aquí como una palabra clave, suficiente. Cristo como nuestro suficiente Salvador. O sea, suficiente es que ya no necesitas algo más, ¿estamos de acuerdo? Ya está satisfecho, ya está lleno todo, ya no se necesita algo más. Es suficiente con lo que hay. Y eso es Cristo. Pero Gálatas, la iglesia de Galacia, se había desviado de tal manera que Cristo ya no era suficiente en sus vidas. Le agregaban otras cosas, otros detalles, lo cual los judaizantes, amén, les enseñaban. Para la iglesia de Galacia, amén, Cristo, ellos ya sabían que era suficiente. Pero luego vinieron y les dijeron que no bastaba con eso. Y aquí quiero poner un ejemplo, hermano, puesto que no vivimos en aquellos tiempos, ¿verdad?, en los cuales aconteció esto. Pero algo muy similar sucede ahora con la iglesia católica romana, amén. Para los que venimos de ascendencia católica, que nuestros padres, nuestros abuelos fueron católicos y que vas a la iglesia, vas a misa, vas a confirmarte, a hacer primera comunión, bautizarte desde bebé. Bueno, es algo muy parecido, muy similar a lo que acontecía en aquellos años, hermano. Por ejemplo, los católicos romanos, ¿sí?, creen en Cristo. Creen en la salvación que Él ofrece, creen en la resurrección de Cristo, pero no creen que sea suficiente. ¿Por qué no creen que es suficiente, hermano? Simplemente en su oración. Si alguien viene del catolicismo, ¿verdad?, podemos ver en las oraciones, y yo creo que lo más extenso así es el rosario, ¿verdad que sí? Le piden a una infinidad de cosas, hermano, que yo me sorprendí una vez que le pidieron a un vaso de cristal. Cuando está en el rosario y dice, mencionan a varios santos de los que tienen, ¿verdad? Y ruega por él y todo eso. Arca del Pacto, ruega por él. Vaso de cristal, ruega por él. Y, caray, pues un vaso de cristal, ¿cómo va a rogar por él? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se llegan a esos extremos? Porque a pesar de que creen que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario, también para salvarlos, y que aún así resucitó, aún así no les es suficiente y desean agregar y creer en un vaso de cristal. Esto es una botella de plástico transparente, pero se parece a un vaso de cristal. Amén. Y vaso de cristal rueda por él, porque Cristo no lo es suficiente en sus vidas, porque hay una cultura, hay una enseñanza errónea. Hay una ensartada de mentiras, aquello que los hace desviarse completamente de la mirada hacia Cristo. Para nosotros, hermano, Cristo lo es todo en todo, ¿sí o no? ¿Tenemos algún otro medio de comunicación para con Dios? Cristiano no tiene otro medio de comunicación para con Dios más que Cristo Jesús. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Él es quien nos presenta puros y santos delante de Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, podemos ver y decir que los gálatas era tan desatenta que tampoco tenía una excusa alguna. No tenían una explicación para decir, no, pues es que decidí agregarle un poco más porque pues como que ya no hubo un convencimiento en mi vida del todo acerca de Cristo Jesús. O sea, no tenían alguna excusa o alguna explicación para decir que Cristo no fue suficiente en sus vidas, que no era suficiente, puesto que Pablo les entregaba el Evangelio de Cristo tal cual es. Cristo lo es todo en tu vida. Es por fe, es creer en Él nada más. No necesitas agregarle otra cosa más que creer en Él, ser obediente hacia Él. Mi hermano, de igual manera, los que hemos creído en Cristo Jesús, No somos tambaleados fácilmente y creemos que Cristo es suficiente. Somos salvos y eso no cambia. Pero ahí en Gálatas 3, amén, en el versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Si vemos las primeras palabras, oh Gálatas insensatos, hacia cómo se dirige Pablo a Galacia, viene entre signos de admiración. Y esto es como un regaño, un reclamo hacia la iglesia, pero no es nada más eso, es una exhortación, pero no es nada más eso, hermano, sino que Pablo lo está haciendo de una manera diferente a cuando nosotros nos molestamos, cuando ofenden a Dios, muy probablemente. ¿Por qué? Porque aquí Pablo viene, les habla fuerte, se dirige con ellos con fuerza, pero está cubierta sus palabras con el amor de Dios, hermano. O sea, lo dice una palabra probablemente muy dura para como lo estaban escuchando la iglesia, pero también con esa cobertura de amor, el amor que solamente Dios puede dar. ¿Por qué, hermano? Recordemos que Pablo es enviado por mismo Cristo a predicar, a corregir, y que está respaldado por medio del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que hace la obra a través de él. Y el Espíritu Santo es quien lo dirige. ¿Y quién es el Espíritu Santo, mi hermano? Es Dios. Dios nos habla, muy probablemente nos regaña cuando cometemos errores, pero nos lo hace con un amor, con algo tan dulce que dices, ese regaño, qué bonito, me cimbra, pero no me siento de alguna manera tan angustiado de lo que me vaya a suceder, porque es Dios quien me está hablando. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Pablo, hermano, reclama con amor. Galacia, hermano. Todos eran hermanos en Cristo Jesús, al menos confesado por su propia boca. Si aquí todos nosotros estamos en este lugar, yo creo que al menos hemos confesado con nuestra propia boca que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que Cristo es nuestro Rey y Redentor. Amén. Y se congregaban. Gloria a su nombre. Ahora, yo quiero que recordemos ahí en la palabra de Dios, ahí en Primera de Corintios 10, 11. Dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Otras versiones, hermano, dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para advertencia para nosotros. O sea, la palabra de Dios nos enseña, amén, y la palabra de Dios nos advierte a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Insensato, hermano, en el griego tiene el significado de pereza y descuido mental. No habla de una enfermedad mental. Habla de una pereza y de un descuido mental. Nos pesa el estar interesados, tal vez en la lectura de la palabra, tal vez en poner atención al mensaje, en escudriñar lo que el hermano dice, en escudriñar la palabra de Dios y qué es lo que Dios me quiere responder a mi vida. Nos pesa el orar a Dios, el tener una comunicación con Él. Y muy probablemente esto es lo que le sucedió a la iglesia de Galacia. Por eso Pablo llega y le dice: insensatos, perezosos. ¿Por qué se descuidaron? ¿Qué no piensan en todo lo que yo les había dicho? Lo estoy agregando en mi cosecha, amén. Pero, ¿qué es lo que les quiso decir Pablo? Pues necesitan ponerse activos. Volver. Mi hermano, para nosotros, como se los decía ahorita, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, y lo entendemos. Para el inconverso, le cuesta trabajo creerlo. para el católico. Yo hice referencia al catolicismo, hermano, porque es lo que nos toca vivir hoy en día y es lo que está más cerca de nosotros. No puede creer que poner su fe en Cristo es suficiente, que no necesita las obras impuestas por su religión. Un ejemplo son los sacramentos, y era lo que le decía ahorita, la primera comunión, la confirmación y una serie de sacramentos que ellos tienen y aún están en busca de más porque pues Cristo no les ha sido suficiente. Y qué triste es, hermanos, ver que los gálatas fueron insensatos para con la salvación, para con Cristo, que no les fue suficiente. Y tú te pones a pensar y dices, probablemente ahorita digas, pero pues ¿cómo? O sea, pues ahí estaba Pablo. Un buen ejemplo de que Dios transforma, de que Dios es el único que puede cambiar a las personas de tinieblas a la luz de un momento a otro, es algo que solamente Dios puede hacerlo. ¿Cómo es posible que no le hayan creído? Conociendo que si Pablo no se hubiera convertido, los hubiera matado en cuanto estuviera cerca de ellos. Y probablemente pensemos eso ahorita, hermano, pero qué lástima, hermanos, y qué triste que esta palabra sea aplicada en nosotros en alguna medida. Por ejemplo, ayer hablábamos que estábamos los varones y precisamente estamos ahí en Samuel y hablábamos acerca de David, que a pesar que era un hombre conforme al corazón de Dios, él fue un hombre que le falló a Dios, que vivió en pecado bastante tiempo. Y hablábamos acerca de que he estado con varias mujeres, David. Vivió en ese pecado, David. Pero ahora nosotros, aunque físicamente no lo hagamos, hermano, con el pensamiento, podemos pecar de la misma manera que pecó David. Porque no necesitamos llegar a una situación física, una situación literal, para poder fornicar, para poder adulterar. Y si nosotros como varones nos descuidamos con el pensamiento, ya adulteramos, ya le fallamos a Dios y le fallamos a nuestra esposa. Simplemente con el pensamiento, no se necesita siquiera llegar a ese acto. Y es a lo que voy, hermano, a que la iglesia de Galacia fueron insensatos, fueron descuidados, fueron perezosos para buscar de Dios. Dudaron acerca de que Cristo era suficiente para sus vidas. Pero aún así nosotros, en alguna medida, puede llegar esta situación. Un ejemplo también, la separación del mundo y la consagración. La separación de nosotros del mundo y consagrarnos solamente para Dios. A veces somos insensatos y en su mayoría sucede cuando somos jóvenes. Es que a mí todavía me falta mucho por divertirme. Es que a mí todavía me falta mucho por conocer varias mujeres. Yo estoy soltero y yo puedo disfrutar de varias novias. Yo quiero ir a las fiestas, yo me quiero ir de reventón con mis amigos. ¿Por qué, hermano? Porque no hay esa separación del mundo y no hay una consagración de nosotros mismos. Alábele, hermano, que él vive, no se quede tan serio. Dice la palabra de Dios más adelante, ahí en el versículo 1 del capítulo 3, hace esta pregunta Pablo y dice, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Quién los ha fascinado? Pablo se dirige a alguien, hermano. Pablo se está dirigiendo a alguien. Hermano, ¿quién? También esta es una palabra clave en esta pregunta. ¿Por qué? Porque se dirige a alguien. Hoy en día, hermano, siempre va a haber alguien que te quiera alejar de Dios. Siempre va a haber alguien que venga y te diga, oye, pues ¿para qué pasas tanto tiempo en la congregación? ¿Para qué vas todos los servicios? ¿Qué no te aburre tanto la palabra? Vienes el sábado y le das un tiempo y luego vienes el domingo y amanece y otra vez. Siempre va a haber alguien que quiera alejarnos de Dios, hermano. Siempre. Siempre va a haber alguien que te diga, ¿qué haces entre esas personas? Siempre el enemigo va a buscar la manera de atacarte y alejarte de él. Y es aquí Pablo lo que se dirige. ¿Quién los ha fascinado? Amén. Fascinar. Otra palabra a la cual yo anoté aquí, amén. Y el significado dice: ejerce una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Luego viene una segunda definición, un significado. Ejercer sobre una persona o animal un dominio irresistible con la mirada. Y curiosamente, bueno, yo lo digo así curiosamente, ¿verdad? Pero no sé si usted haya buscado fascinar en el diccionario, pero ya hay que vienen así entre comillas un ejemplo. Dice: las serpientes fascinan a sus presas. Y esto me regresó hasta el principio, a cuando la serpiente engañó a Eva, amén, a Andy, a Eva. O sea, la vida secular, ¿verdad?, se conoce a la serpiente como alguien irresistible ante sus presas. No sé si la miren a los ojos y les avienta un rayo láser, no sé qué haga la serpiente, lo desconozco y no lo investigué. Se lo lleva de tarea, hermano. Pero me volví al principio a que la serpiente fue la engañadora. Y muy probablemente, o fue así, fue irresistible para Eva. ¿Por qué? Porque le hizo caso. Fue presa, se pudiera decir, tal vez fácil. Entonces, les dice Pablo, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién ha sido irresistible ante sus ojos? La verdad, hermano, exige obediencia. En la versión de Reina Valera, amén, lo vamos a leer rápidamente. Dice así: oh gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? La verdad exige obediencia, hermano, y este es un principio. Obedecer es cumplir, tiene el significado de cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. ¿Cuántos de aquí somos obedientes, hermano? De alguna manera, somos obedientes. ¿Por qué? Vivimos en un mundo que está gobernado. Y vámonos a lo terrenal. Hay reyes, hay presidentes, hay gobernantes, presidentes municipales y así sucesivamente. Y nosotros, para poder vivir en paz en este mundo, parte de eso es obedecer esas leyes, esos mandatos. Y uno de los más sencillos, y eso porque le acabo de sacar la licencia a Elizabeth, pues ya se me vino eso a la mente, es precisamente eso, en el ámbito vial. Uno, para poder manejar un carro, no necesitas nada, no necesitas nada. Pero por ley tú tienes que traer una licencia de conducir. Ahora ya por ley ya te piden que traigas un seguro para tu auto. Y muy probablemente todos los que traemos un auto lo tenemos. Tenemos una licencia y tenemos un seguro. También probablemente tenemos al corriente nuestras placas. ¿Para qué, hermano? Para el día que nos paren no vaya a haber un problema, porque muy probablemente si fallamos en una, dos o tres, o las tres cosas, pues nos quiten el mueble, ¿verdad? Y yo creo que a ninguno de aquí, si tiene su carro, yo a mi Caribe, por muy viejita que esté, yo no quiero que me la quiten. Y es por eso que dije, no, pues que tienes que andar alineada, Elizabeth, porque no falta cualquier cosa que llegue a suceder. Entonces, de alguna manera, buscamos ser obedientes para no tener una consecuencia desagradable a nuestras vidas, hermano. Ahora, ¿cuánto más, hermano? Cuando hemos recibido esa verdad absoluta en nuestras vidas, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, gloria a su nombre, tenemos que obedecerle, porque es un principio dentro de los hijos de Dios. dentro del cristianismo es un principio de nosotros, el cual tenemos que buscar hacer a toda costa, obedecer a Dios. Y si no le obedecemos, hermano, ¿qué nos ha fascinado en nuestras vidas? ¿Qué se nos ha hecho irresistible en nuestras vidas para no obedecerle? Y esto es lo que les dijo Pablo a Galacia. ¿Qué hacemos usted y yo aquí, hermano? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Pues pensaremos, vengo a alabar a Dios, vengo a cantarle alabanzas a mi Señor, vengo a reunirme con mis hermanos. Bueno, lo que hacemos aquí, hermano, es que estamos obedeciendo la verdad. Usted y yo estamos aquí porque estamos obedeciendo la verdad, porque es parte de obedecer a Cristo el estar aquí en este lugar, reunidos. ¿Qué hacen aquellos que obedecen la mentira, hermano? Y vámonos de lo más sencillo, así de lo que podemos decir de aquellos que buscan a Dios, que conocen a Dios y tienen su fe puesta en Dios. Desde los testigos de Jehová, hermano. Los testigos de Jehová que hacen en casa en casa y en esquina, ¿qué es lo que hacen los testigos de Jehová? Obedecen la mentira, lo que les es impuesto, lo que les es dado por sus líderes, por aquellos que tergiversan la palabra de Dios, pero aún así ellos la obedecen. Pero podemos irnos a los extremos, los terroristas. No sé qué les prometerán o qué les dirán que van a tener después de la muerte, pero obedecen a tal grado de ponerse bombas en todo su cuerpo y explotar. Y explotar y matar a cientos de gentes, miles o decenas, no sé. Y estos explotan, se mueren, no sé qué les prometerán, pero obedecen, ¿qué es lo que obedecen? La mentira, hermano. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? Tenemos la verdad y muchas veces no obedecemos, hermano. El Espíritu Santo es quien nos guía y el Espíritu Santo es quien nos dirige a obedecer la verdad. ¿Y hacia dónde nos dirige, hermano? Hacia la cruz de Cristo. Ahí se cumplió la ley, todas las profecías, el judaísmo, ahí se cumplió todos esos actos, sacrificios, los días de reposo, el no comer cierto tipo de alimentos, todo se cumplió ahí en la cruz del Calvario. Y es a donde quiero leer, hermano, ahora. Ahí en el versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, recuerdan un sermón que haya impactado su vida cuando eran jóvenes o eran incluso niños? ¿Recuerdan ese sermón que los ayudó a siempre recordar que te tienes que alinear a la voluntad de Dios, a obedecer a Cristo? Yo me acuerdo mucho de un sermón que compartió un primo mío y no se me olvida porque, bueno, sí se me olvidó casi todo lo que dijo, ¿verdad? Pero no se me olvida porque duró casi cuatro horas. Yo lo quería agarrar y órale, ya vete. No es cierto, pero es el hermano de Claudia. Mi primo Ricardo. Pero algo que se me quedó él, y en alguna ocasión lo comenté aquí en una predicación, que hizo una pregunta y ¿cuántos están aquí por conveniencia? Y pues todos nos quedamos así, todos con las manos abajo, ¿no? Yo no estoy aquí por convenienciero. Pero luego él nos hace la respuesta y nos dice, todos estamos aquí por conveniencia. Estamos aquí porque Jesús nos conviene. Nos conviene estar con Él. Tenemos vida, tenemos vida en abundancia y a través de Él después de la muerte tenemos una vida eterna. Jesús nos conviene y de joven, yo era adolescente en ese entonces. Esa predicación, al menos esa palabra que Él decía, a mí se me quedó hasta el día de hoy. Cuando mi mirada, mi pensamiento se quiere desviar, ¿verdad? Hey, Jesús te conviene, Jesús es el que gobierna tu vida. Te conviene estar con Él, te conviene estar del lado de Él. Él es el vencedor. Amén. Y Pablo, en pocas palabras, les decía a la iglesia de Galacia, ¿cómo es posible que pues no recuerden lo que les prediqué, en lo cual fueron cimentados, en Cristo la roca? Gloria a su nombre. Entonces le recuerda y le dice, pues recibieron pues al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan descuidados de su mente son, tan perezosos para atender la palabra de Dios y escucharla, que ya su mente la cerraron y ya no quisieron dar para más, para tener esa comprensión acerca de Cristo. ¿A poco, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Dios dice, hermano, a nosotros, primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, tu alma, tu corazón. Y si nosotros lo hacemos verdaderamente, si cumplimos ese mandamiento, Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Suena tal vez muy fácil cuando lo dices, y es que amaré al Señor con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi corazón. Probablemente sea algo que digamos ahorita, pues sencillo, lo voy a amar. Con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con mi mente, con mi corazón lo voy a amar. Pero el amarlo a Él es dejarlo todo por Él, hermano. Es dejarlo todo por Él. Ayer escuchaba a un hermano, hermano. El hermano Franklin. Y ayer le comentaba al pastor. Él es venezolano y está aquí. Llegó como misionero. Llegó aquí, ¿verdad, pastor? A México. Y muchas veces, hermano, a veces como cristiano, ¿verdad?, se juzga a las personas sin conocer el trasfondo de lo que han pasado en sus vidas. Y este hermano, hermano, él vivía en Venezuela bien, vivía muy bien para como lo platicaba antes de que pasara la crisis que está sucediendo. Pero cuando él se viene, hermano, él tenía ya, en obediencia a Dios, ¿verdad?, él lo hizo, pero él tenía ya un terreno, una casa construida y una casa en construcción, ¿verdad? Y él, por venir y predicar a Cristo, él dejó todo allá. Y no lo vendió, lo regaló todo. Él decía, nada más el terreno, no lo regalé, lo vendí. Pero lo vendí para bendecir a dos familias que necesitaban. Y me vine acá sin nada. Aquí en México sin nada. Entonces, no sé, a mí se me quedó, yo de ayer que le comentaba al pastor, le digo, a mí se me quedó mucho lo que él me decía. No sé por qué, ya me está dando miedo, ¿cierto? Pero le doy gracias a Dios, amén, porque causó de alguna manera un impacto en mi corazón, porque dio testimonio él y otro hermano, el hermano Florentino. No sé si los conozcan, ¿verdad? Pero el de Franklin me causó así como que, pues como que no sé, hubo algo, yo sentí algo ahí por parte de Dios, amén, y que causaba un impacto en mi corazón, en mi vida, y me hacía reflexionar mucho acerca de mi vida, porque yo le decía, wow, o sea, realmente es un ejemplo que, aunque no me conste lo que él ha hecho a lo largo de su vida, ¿verdad?, si lo es verdad o es mentira o no, no me consta, pero sentía eso que él estaba transmitiendo a través del Espíritu Santo. Y dije, pues es lo mismo que ahorita vemos, no estuvimos en los tiempos donde estaba Pablo, pero el Espíritu Santo viene y te dice, mira todo lo que él aconteció, todo lo que él padeció, y aún así está firme. Y yo me gozaba al escuchar al hermano Franklin, pastor, al decir todo eso, que él dejó todo allá, pero cómo Dios lo empezaba a bendecir aquí también. O sea, lo que voy es que el obedecer a Dios, hermano, no nos quita nada, nos da a ganar siempre, siempre el obedecer a Dios nos va a dar victoria, aunque muy probablemente en el tiempo de las vacas flacas, como decía, ¿verdad?, en esos tiempos nos sintamos abrumados, nos sintamos tal vez hasta desechados, como que nadie nos mira, nadie nos ve, nadie nos socorre en medio de la necesidad, de la angustia. Dios siempre está ahí. Siempre está ahí, y si encontramos la paz en medio de esa angustia, hermano, significa que somos hijos de Dios. y que le obedecemos a Él, que obedecemos la verdad absoluta, hermano. Amar a Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón, nos va a hacer vivir una vida con una paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que hablaban ayer en la reunión que estuve, hermano. Y yo le agradezco a Dios, hermano, porque probablemente si nosotros estamos siendo insensatos, hoy Dios viene y nos dice, ya deja de ser perezoso. Ya deja de estar divagando en tu mente conforme a tus pensamientos. Ya deja de estar pensando en lo que tú crees que estaría bien. Y pon atención a lo que yo te estoy diciendo, que está bien. Obedece. Obedece a Cristo. Cristo lo es suficiente. Cristo lo es todo en todo. Y lo hemos visto en capítulos anteriores de aquí mismo de Gálatas, hermano. Cristo lo es todo en todo y no necesitamos nada más, hermano. ¿Quién nos ha fascinado? ¿Quién se nos ha hecho irresistible para desobedecer a Cristo? ¿Qué nos ha apartado de la verdad, hermano? ¿Qué te ha alejado de la verdad? Hoy es un tiempo, hermano, para regresar a Él. Hoy es un buen tiempo para reconciliarte con Él. Si te has alejado de la verdad, si has volteado tu mirada de Él, es el tiempo de que le busques honrar a Él, porque la oportunidad te la está dando Él, nadie más. Dios es quien nos ha creado, hermano, no nosotros a nosotros mismos. Nadie tiene potestad sobre nuestra vida, sino solamente Dios. Y si tú estás aquí es porque tú estás buscando obedecer a Cristo. Estás buscando tener ese principio en tu vida, la obediencia. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por este tiempo que Dios me permite estar aquí. Y sobre todo en mi oración, hermano, siempre va a ser que todos juntos como iglesia caminemos en obediencia a Cristo, en creer en esa verdad absoluta y que no nos haga falta nada más que Él. Que Él sea todo en nuestras vidas, amén. Siempre va a ser mi oración y esperando siempre caminar con todos los que están aquí tomados de la mano hasta ver la gloria de Dios, hasta que estemos allá todos gozosos como la iglesia Peniel, que somos. Qué gozo sería, ¿no? Llegar allá y mis hijos de Peniel, vénganse, zona VIP. Aquí me van a alabar y me van a cantar a todo pulmón. Gloria a Dios, ¿no? Qué bendición sería llegar a esas instancias. No sé si sucede así, yo me lo imagino. Pero le agradezco a Dios, hermano, porque yo quiero llegar a esos tiempos. Y llegar con cada uno de ustedes sería un gozo inmenso en mi vida. Dios les bendiga a mis hermanos, espero que sea de bendición a sus vidas. Los amo mucho en el amor de Cristo.